Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en ese radio, en un día muy parecido al de ayer en lo meteorológico, no así en lo político. Hasta ahora estaba vibrante, ahora está, bueno, electrificado. Hoy, por cierto, va a haber alguna que otra tormenta con aparato eléctrico, como se decía antes del móvil. Y va a ser en Galicia, sobre todo en Pontevedra, a lo mejor la Ribeira Sacra de Orense, donde hacen tan buen vino con ese microclima que tienen medio tropical, en fin, pero por ahí va a seguir lloviendo en el norte, no gran cosa, también llega a los Pirineos, pero no se trata de precipitaciones especialmente fuertes. En las temperaturas hay un cambio, empiezan a bajar en el norte y empiezan a subir en el área mediterránea. Bueno, cambio relativo, bastante lógico. En Madrid hoy nos vamos a quedar en 25 grados de máxima. Estuvimos ayer en 31, recuerden. La máxima nacional, 34 grados en Murcia. Estuvimos ayer en 37. Y la mínima se queda solo León. Hoy descansan Teruel y Soria, los amantes del pasmo. Y ahí está León, solo 7 grados.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. Y en el Santander las apoyamos con nuestra especialización y todas las soluciones de financiación, digitalización e internacionalización que necesiten. Para que sigan siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Hay un viejo chiste en la de la transición que recordaba Paco Rosell, que hoy va a estar precisamente en nuestra tertulia con nuestro Luis Herrero, y viene nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las dos grandes figuras emergentes de esta catástrofe en que se ha convertido España, esta especie de lazareto permanente dirigido por unos doctores que están más locos que los enfermos. Esto es un manicomio donde los locos mandan. Bien. Pues en ese chiste, quiero recordar que era de Chumi Chúmez, aunque hay otros que lo he visto adjudicado también al Roto, a otros a Mingote, supongo que en ABC, porque es tan bueno que, como suele decirse de la Victoria, tiene muchos padres. En el chiste hay un señor, es un chiste de la transición, en el que unos querían la democracia y otros no querían la democracia. Bien, luego estaban los que querían el comunismo, pero esos salían poco entonces o no lo decían mucho. Bien. Y este mandamás dice, o nosotros o el caos. Y la gente que está escuchando dice, el caos, el caos, el caos. Y contesta él, también somos nosotros. Bueno, pues eso es exactamente lo que pasó ayer, que vamos a repasar hoy, en sus monumentos sonoros. Porque esto ya no es, no es el testimonio sonoro que decía García como notario de la actualidad. No. Son verdaderos monumentos a la ignominia, al insulto a la democracia, al desprecio a los ciudadanos. Es tratarnos a todos como imbéciles o víctimas del tocomocho. El grado de descaro, de desvergüenza delincuencial, desvergüenza criminosa. Desvergüenza porque encima es contagiosa. Ya no se sabe. Dice, pues ¿puede ser alguien más vasto que Ábalos? ¡Hombre, sí puede ser! Ahí está Echeminga Dominga. ¿Qué atrocidades no está diciendo este gobierno infecto e infectado? Vamos a ver. Este gobierno estuvo ocultando el virus, despreciando el virus, riéndose del virus, el gobierno y todos sus vasallos y mamarrachos mediáticos durante 2 meses, porque en enero ya había una alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud. En enero, partes al menos de la Guardia Civil ya estaban tomando medidas contra el coronavirus. En enero ya hubo preguntas del PP, preguntas de Ciudadanos sobre qué hacía el gobierno contra el coronavirus. ¿Qué hacía el gobierno? El gobierno lo único que hacía era negar su gravedad porque tenía que celebrar el 8 de marzo, el día feminazi por excremencia. Y entonces, como lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Ahí estaban las tres hembras alfa del socialcomunismo, estaba la señora del presidente, la señora del vicepresidente y la vicepresidenta Mira Bonita Carmen Calú. Como Milana Bonita de los Santos Inocentes, pues Mira Bonita, o sea, cuando además se hizo con el monopolio del feminismo, porque decía que se lo había currado. Sería el primer libro completo que habría leído y no sé quién sería, pero el partido que votó en contra del sufragio femenino en las Cortes de la República fue el Partido Socialista Obrero Español. Entonces se podía llamar así porque había algún obrero, incluso había españoles. Ahora sería imposible encontrar material de andamio. Pero eso es lo que hizo el gobierno. Negar la gravedad de la crisis. Y lo negó, pero vamos, y sobre todo lo negaron sus sicarios televisivos, hoy apesebrados, no solo con los 15 millones directos, sino con los 100 millones de publicidad institucional que les han metido para que no les farte de nada a los millonarios rojos. Y eso que ha hecho este gobierno, ya entonces gobierno socialcomunista, más comunista que socialista, porque todos los debates que ha habido, todos los ha ganado el comunismo de Pablo Iglesias, pero ha tenido además como portavoz, portacoz, como Couthon, que era el fiscal general de Robespierre, que iba además con su carricoche llenando de cadáveres París, cadáveres de antiguos compañeros suyos. Bien, pues lo que hizo el gobierno fue negar la gravedad de esto. En un estudio reciente se calcula que al menos el 80% de las víctimas se hubieran evitado en España solo con adelantar el estado de alarma o un estado parecido apenas 8 o 10 días, porque los días, sobre todo en torno al 8 de marzo, fue cuando ya la cosa se disparó. Tardaron una semana después del 8 de marzo, creo que fue una semana prácticamente justa, y naturalmente 8 días. Naturalmente, para entonces ya, solamente con las manifestaciones archifeministas y hembristas, solo con eso, bueno, se ha debido contagiar aquí, ni se sabe la gente. No tanta como se pensaba, como pensaban los especialistas. Hay que decir que el número de positivos en los análisis que empiezan a hacerse, cuando nos deja este asqueroso gobierno, cuando nos deja, digo, porque a las empresas particulares se nos ha negado hacer por nuestra cuenta lo que el gobierno se niega a hacer por cuenta nuestra también, porque el dinero de todos es nuestro, pues conforme se va viendo la cosa no pinta nada clara. Antes se pensaba que esto, los sabios, los especialistas, de los cuales el grotesco doctor Simón, que por cierto me llegó una noticia al Heraldo de Aragón, luego la comprobaremos, que ni es doctor ni cosa parecida. Pero en fin, ya es lo que nos faltaba. Eso sí, parece que se ha cortado el pelo. O sea que al menos él va a la peluquería una vez al año. Pero la cuestión de fondo, ¿qué es esto de que es yo o el caos? Si habéis provocado el caos, ¿no habéis pensado ni 10 minutos en cualquier ocurrencia? ¿Habéis cambiado hasta 4 veces diarias de opinión respecto a las libertades básicas de la gente? La primera de las cuales es salir a la calle e ir a trabajar. Entonces, bueno, pero es que había una emergencia. Bueno, esa emergencia se puede aconsejar, se puede encauzar, pero si no sabían qué hacer, se han cambiado 70 veces de opinión. Dice, yo y el caos, no, si el caos sois vosotros. Vamos, no sois el caos, pues sois el caos, la muerte y la ruina, pero la ruina total. Ahora les contaremos algunas de las últimas ocurrencias que ha tenido este gobierno, pero destaquemos dos. El ministro de Justicia desmintiendo a los jerarcas autonómicos del caos, el caos obrero español, desmintiendo lo que los propios socialistas han dicho que era una carencia evidente, que es contar el número de muertos. El novio de la Batet, o sea, el superferolítico, el señor Itil, ministro Campo, que es un sectario de No te menees, dijo ayer que por supuesto que no había ninguna ocultación de los muertos. Y dice, bueno, entonces, ¿cuántos son? Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Que nos queréis acabar? ¿Queréis echarnos? No, a ver, ¿cuántos muertos hay? A ver, registro civil, número de muertos. No, este es el ministro de Justicia. Y ya el colmo fue la petarda esta que sigue en educación, en deseducación, que tiene obsesión con acabar con la educación especial, miente sobre la marcha, desmintió la letra de su propia ley, que por ejemplo aquí habíamos denunciado, de que no habla de las escuelas especiales, como que no, se habla de su extinción en un plazo máximo de 10 años, literalmente. Miente como una bellaca, pero vamos, eso ya lo hacía cuando era portavoz del gobierno. Pero ahora ha tenido una ocurrencia. El próximo curso ha dicho por su cuenta, sin contar con nadie, la misma que dijo que los hijos no eran de los padres y que la educación, a ver si... que eso era lo que el Estado quisiera, o sea, ellos. Bueno, dice que para el año que viene no más de 15 por clase. ¿Y qué hace si son 30 por clase, por ejemplo, qué hace con la otra mitad de la clase? ¿Qué hacemos con los papás? ¿A los papás los ponemos también en una guardería? ¿Esto no se le ha ocurrido? Porque ella es una señorita del pan pringao. Ella no ha tenido que verse en esos problemas. Ella tenía servicios, sus hijas han ido a colegios caros de monjas, en fin, ella es una señoritinga. Y no ha pensado en la gente que trabaja y que, si tiene dos hijos, no puede mandar uno a clase y el otro no. ¿Qué haces con el que no tiene clase? ¿Te quedas a trabajar en casa, haces churros en la cocina? ¿Qué haces? ¿De qué vives? Repito, ¿de qué vives? Ah, eso lo van pensando. Iglesias ya lo tiene pensado. Viven de lo mismo que en Cuba, de la miseria que reparte el gobierno. Pero vamos a ver qué pasa hoy en el Consejo de Ministros, porque tienen que decidir qué hacen con el marco legal vigente. Hay propuestas del Partido Popular muy claras, que es activar, por ejemplo, hoy en El Mundo hay una serie, digamos, de alternativas, pero más que de sobra, para intentar hacer frente a esto, que en lo que está fracasando el gobierno. Tanto el problema sanitario como el gravísimo, gravísimo problema económico, que fatalmente se convertirá en un gravísimo problema sanitario añadido. Bueno, no sabemos lo que hará, pero desde luego con la ley de salud pública y un mínimo de decoro a la hora de aplicarla, no hace ninguna falta el estado de alarma. Pero ninguna. ¿Quién necesita el estado de alarma? Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Vamos con ello. Rosana.
Buenos días, Federico. El Gobierno se reúne en Consejo de Ministros para decidir la estrategia a seguir si no consigue sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma. De esa reunión del Ejecutivo van a salir también los términos de esa nueva prórroga, que ya cuenta con la negativa de uno de los socios preferentes de Sánchez, Esquerra Republicana de Cataluña. El Partido Popular exige a Sánchez que desvincule los ERTEs y todas las ayudas y medidas económicas del estado de alarma, pero tras una conversación telefónica entre Sánchez y Casado, el líder del PP no aclaró qué hará su partido.
La negativa a la prórroga, respaldada por el varón regional, Alberto Núñez Feijóo, es una posibilidad, pero también lo es la abstención. En este caso, el estado de alarma también saldría adelante con el voto a favor de Ciudadanos y la abstención del PNV, que tras la negativa de Urkullu, ahora se lo podría pensar tras negociar con el Gobierno. El ministro Ábalos vinculaba un posible repunte de contagios a la decisión final que tome el Partido Popular, mientras Illa, por su parte, descartaba una alternativa al estado de alarma.
No aprobar o simplemente desentenderse de la aprobación de un nuevo decreto de alarma es tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrían que hacer responsables.
No hay alternativa ni en Ley General de Salud Pública ni en otras leyes. Se requiere este instrumento constitucional en una fase muy compleja que estamos empezando a abordar estos próximos días y que requiere de la limitación de una libertad fundamental, cuál es la libre circulación.
Bueno, este tío no sabía nada de sanidad, por supuesto no sabe nada, ni de la ley de salud pública, ni de nada. Nunca un tío tan largo encerró tan poco conocimiento. Este venía a negociar la independencia de Cataluña sin que se notara. Este es un lerdo total. Lo hemos visto defender y criticar las mascarillas. Lo hemos visto defender y criticar la suelta de niños. Cambiar de opinión 3 veces en un día, 3 veces, que se dice pronto. de un día para otro es lo normal en él. Y acompañado del ridículo predoctor de las bolitas, del don Simón, bueno, no es que hayan hecho el ridículo, es que han mentido sistemáticamente a los españoles, empezando por ocultar el número de muertos. Inés Arrimadas se pasó por Casa de Herrero. Y después de hablar con Sánchez, que aquí en particular puedo decirles que para ella es como ir al dentista y no para una limpieza, ¿eh? O sea, es para que te pinche. Es como ir al dentista, pero mal, o sea, a un mal dentista. O sea, que no lo lleva bien, como todo el que trata a Sánchez, que sale espantado de la naturaleza psicopatológica del sujeto. Esto decía la ya líder de Ciudadanos, aunque está a punto de dar a luz, porque le toca este mismo mes, que quizá no es la mejor situación psicológica para hacer frente a este desastre, pero bueno, es la que es. Esto es lo que confesaba la líder de Ciudadanos.
Yo creo que hoy el gobierno ha entendido que va a tener que cambiar, porque si no se va a quedar solo. Y solo es solo, solo. Sin ni siquiera los socios de gobierno que le han llevado a la Moncloa. Entonces yo creo que quizás pues esta situación puede hacerles ver que no van a poder seguir por este camino y que no les va a salir bien el plan de decir, oye, que aquí voy a estar yo hasta junio o julio con estado de alarma y no tenéis más opción que aceptar mi amenaza, ¿no?
Bueno, por supuesto, esta desconoce la condición criminosa de esta banda que nos desgobierna. Mejor dicho, de las dos bandas que nos desgobiernan. Ayer uno de los que pasaba, bueno, pasa, pues es un niño bien, andaluz y tal, finito él, pero de un sectarismo realmente patológico. Ayer el ministro de Justicia, el novio de la presidenta de las Cortes, porque ya digo que aquí los negocios o se hacen por parejas o no se hacen. Yo no he visto cosa igual. El vicepresidente hace ministra a su señora. El presidente hace a su señora reina de África con la colaboración del Instituto de Empresa. Tenemos parejas por todas partes. Bueno, ya no nos faltaba la presidenta de las Cortes y el ministro de Justicia, que son novios. O sea, esto ya, en fin, además, novios, porque un matrimonio todavía admite la crisis, el bulo, el lío, que aparezcan merlos, algo. Pero claro, ya en el momento del noviazgo no, ahí todo es armonía y efervescencia. Bueno, pues ayer quedó el compañero Campo pues a la altura de la camarada Batet o del camarada Iglesias o de la camarada Montero, las dos camaradas Montero y así tal. Negó la evidencia, mintió hablando de la oposición, insultó a la oposición y la oposición se tuvo que defender, claro.
Juan Carlos Campo niega que el gobierno esté ocultando la cifra de fallecidos por COVID-19. Es más, el ministro de Justicia considera mezquino que se utilice el dolor como arma política. Durante la Comisión de Justicia en el Congreso, el ministro consideró veraces los datos que maneja y llegó a decir que es absurdo pretender compararlos con los estudios del Censo de Mortalidad u otros similares, algo que incluso han hecho comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Juan Carlos Campo respondía a las acusaciones de los portavoces del Grupo Popular y Vox. Le escuchamos. Estamos junto a Luis Santamaría y Javier Ortega Smith.
En relación con el número de fallecidos que tanto parece molestarle al señor ministro, le diré que lo verdaderamente irresponsable es esconder la verdad y, por tanto, permita que reitere las preguntas que considero imprescindible tengan respuesta. ¿Cuántas personas han fallecido desde que se declaró la pandemia? ¿Cuántas lo han hecho por el coronavirus? ¿Por qué no publican ustedes las cifras reales de fallecidos?
Es falso y yo le acuso públicamente de estar ocultando desde su ministerio y desde el Ministerio de Sanidad los datos de los fallecidos por COVID. Lo repito por si no ha quedado claro. Ocultar ante la opinión pública los datos de los fallecidos por COVID.
Creo que es profundamente irresponsable intentar utilizar políticamente los datos de fallecimiento para atacar a un gobierno. En mi opinión, el calificativo de irresponsable se queda corto para describir a quien utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política.
Bueno, este, si tiene más cara, se la pisa. Lo último que ha dicho la ministra del jersey de bolitas, que parece que se lo haya prestado al Fernandito Simón Rivera, es que España está en la gama alta de éxito de la lucha contra el coronavirus. ¿Y eso no es utilizar a los muertos ¿qué ha dicho Sánchez las últimas veces que ha comparecido para, con esas coces verbales, que es su modo de tratar el idioma, defender su acción de gobierno? Decir que lo hemos hecho primero que ninguno, antes que nadie, por delante de cualquiera y de mejor forma que cualquier país conocido o por conocer. Llegó a inventarse un ranking que desmintió inmediatamente la OCDE porque su fuente era Iván Redondo, era la propia Moncloa. Le hacen los informes de muertos como le hicieron la tesis doctoral, a petición propia. Y luego presume de tesis que ni había leído, la que le escribieron y le dieron cum fraude, pero es que ahora son unos informes que mandó astutamente Iván Redondo. Claro, la mentira tiene las patas cortas, sobre todo si no eres Fernando Romay, y te pillan. Pero si es que al día siguiente lo desmintió la OCDE y Sánchez siguió mintiendo. Estamos entre los 10 primeros países, el 17º, y siguió mintiendo. Pero ¿y eso no es jugar con la muerte de la gente? Ayer el Echeminga Dominga. O sea, esa escombrera intelectual, esa basura teórica y ese defraudador clásico. O sea, porque para él no están hechas las leyes, eso es para la derecha. Dice que Casado sería responsable de miles de muertos. Pero vamos a ver, ¿pero qué lleváis en el gobierno desde que llegó el virus? ¿Por qué va a ser Casado responsable? ¿Qué pasa, que ya no se puede disentir de lo que diga este gobierno socialcomunista? Pues hombre, hasta ahí podíamos llegar. Pero con la falta que hace mano de obra intelectual en Argentina, que ya ha dicho que no piensa pagar la deuda. Es decir, que va a la ruina caracolera otra vez. Por supuesto, de la mano de lo que considera ejemplar la ministra consorte Montero, que pone como ejemplo a los peronistas narco-Kirchner. Yo estoy atónito, o sea, una cosa es tener comunistas en el poder, que es malo, y otra cosa es tener comunistas absolutamente sin alfabetizar en el poder, que además de igual de malo, es que es de bochorno continuo. Otro caso similar, pues es el de la ministra de Educación, que creo que escribe con H, porque es, vamos, esta es una señoritinga lerda, pero total. Ayer, por su cuenta y riesgo, sin hablar con nadie, va y nos lanza esta perlita que sencillamente desbarajusta cualquier plan familiar, económico, empresarial, para dentro, nada, de 5 meses. ¿Quién sabe qué será de nosotros en septiembre o en octubre? Desde luego, con la última ocurrencia de CELA, lo que sabemos es que vamos a agotar el paracetamol, porque el dolor de cabeza va a ser permanente.
En la recta final del actual curso escolar y cuando algunas comunidades autónomas piden al gobierno que los alumnos puedan regresar a las aulas al menos los últimos 15 días de clase y de forma obligatoria, la ministra Isabel Celá anunciaba los planes que estudia su departamento para el curso que viene. Dice la titular de Educación que si en septiembre no hay vacuna, las clases se tendrán que reducir a 15 alumnos por aula. El ministerio trabaja en un sistema mixto presencial y online que implicaría turnos de mañana y tarde o de días alternos. A partir del próximo día 25 regresarán a las aulas los alumnos menores de 6 años, los de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y segundo de FP si los padres demuestran que no pueden atenderlos.
Mientras no haya un remedio o una vacuna, los centros educativos habrán de estar a la mitad de su capacidad, de tal forma que el modelo educativo que pondremos en marcha durante ese periodo de tiempo será un modelo combinado entre la educación presencial y la educación a distancia.
¿Y eso cómo se hace, señor Itinga? ¿Eso cómo se hace? ¿Con quién ha consultado usted? ¿Pero usted qué dice? Esto se le ha ocurrido. Mitad y mitad. ¿Y quién cuida de la mitad que está en casa? ¿Eso no se le ha ocurrido a usted, doña Cela? ¿Eso no se le ha ocurrido? ¿Qué se le va a ocurrir? Pues estos cada día tienen una idea según con quién habla. Por cierto, en lo del doctorado del Heraldo de Aragón es el Heraldo de Oregón. Oregón es un programa de humor de la televisión autonómica aragonesa. Bien, es verdad que los payasos y los locos y los niños y los borrachos suelen decir la verdad. Pero, en fin, no está yo muy seguro de que el Heraldo de Oregón tenga la credibilidad del Heraldo de Aragón. Es igual, ¿eh? Es igual. O sea, ha dicho tantas cosas tan distintas y tan equivocadas y tan contradictorias el Fernandito Simón como la Isabelita Cela. Estamos en manos de lerdos, de gente que no consulta nada con nadie, que después de una sobremesa bien regada, bien arrosé, pues entonces va y dice lo primero que se le ocurre, como si esto no afectara la vida cotidiana de todos los españoles, tal cual. En fin, gracias Rosana Laviada, Vanessa Vallecillo, una pausa y vamos a acercarnos a ese tráfico que no existe.
Es la mañana, es radio.
Cristina Vega, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
¿Cómo está el tráfico que no está?
Pues continúa esa tranquilidad en las calles y carreteras de Madrid, a la que parece que nos hemos acostumbrado. A esta hora solo encontramos ciertas complicaciones en la Glorieta del Conde de Casal y en la M30 a la altura del Puente del Rey. Comprobamos ahora cómo se circula por las carreteras del país. DGT, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de la AP7 en Girona, en Salt, por un accidente. Solo hay abierto un carril en sentido Barcelona. Otra colisión en Sevilla, en la A4, en la Rinconada, sentido Madrid. Y también seguimos pendientes del cierre de un carril en Tarragona por un vehículo accidentado en Reus, en la T11, sentido a la capital tarraconense. En Lleida, por desprendimientos, intransitable la C28 en la Bonaigua. Además, por obras está cortada la A8 en Cantabria, en el túnel de Islares, entre Oriñón y Cérdigo, sentido Vizcaya. En el resto, ya saben, solo desplazamientos justificados e imprescindibles.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de radio con Vanessa Vallecillo y Cristina Vega. Y hay cosas que solo resisten la prueba del algodón. Tú pasas el algodón por un ladrillo y si el algodón sale sucio es que no está limpio. Eso es bastante sencillo, ¿no? Bueno, como decía un anuncio clásico, el algodón no engaña. Bueno, pues la realidad no engaña. Estaban bien tomadas, estaban bien pensadas las medidas mal llamadas de desescalada, que como bien dice Luis Herrero, si acaso atenuación de este arresto domiciliario en que llevamos casi 2 meses, pues no estaban bien pensadas, pues porque no tienen cabeza los que las habían pensado o porque fue una manera de salir del paso. El resultado es que ayer no se cumplió ninguna de las características que normalmente demuestran si una decisión política ha acertado, que es contrastarla con la realidad. Estos son los datos que se han podido comprobar, que aparecen ya en los medios. Probablemente son peores todavía para los que creyeron que lo iban a arreglar nada, con dos patadas al BOE.
Solo un 30% de pequeños comercios abrieron en el primer día de la fase cero. Los comerciantes siguen sin tener claro cuáles son las medidas higiénico-sanitarias que deben cumplir y no quieren arriesgarse a ser multados. Los pocos que han abierto han extremado el protocolo y avisan de las consecuencias de este cerrojazo de 2 meses. Con ellos hemos hablado en este programa.
Nos obliga, bueno, pues a trabajar con una serie de medidas que son mascarillas, guantes, gafas y entre paciente y paciente hay que higienizar todo lo que el paciente pues haya tocado, que son camilla, como puede ser aseo, el mostrador, el teclado del datáfono, y se esteriliza todo.
No se puede tener un negocio abierto con una serie de gastos, con 3 empleados y vender al final del día 60 euros, porque la ruina es tremenda.
He abierto hoy, pero por abrir, por limpiar un poco el taller, ver cómo estaba la maquinaria y ver un poco el ambiente, pero según se ve así, que no pasan coches ni nada, mañana solamente cierro otra vez. O sea, es que tener un negocio abierto es perder dinero.
Esta es la cuestión básica y elemental. Sucede un pequeño problema que en estos casos es sustancial. Ni uno solo, pero ni uno solo de los miembros de este gobierno, de 22 elementos, que no deja de aumentar el número de contratados. O sea, mientras España se va al guano del paro, venga de hacer direcciones generales, llevan ya una docena. El vicepresidente camarada Iglesias, comandante eterno del desastre nacional, bueno, este lleva varios directores generales. Anteayer hizo 2 o 3. Es que no para el tío. ya además no tienen que ser funcionarios, porque pueden decir, bueno, no saben, pero se ayudan de los que saben. No, han cambiado la ley para que no haga falta ser funcionario. Directores generales que no tienen ni idea de la función pública. Imagínense lo ajustadas a la legalidad que estarán sus ocurrencias. Pero hoy vamos a tener más datos sobre la realidad económica, que por graves que sean, es evidente que todo está apuntando a que todo va a ser mucho peor de lo peor que imaginamos. Y vamos a ver por dónde sale la portacoz de Hacienda, y no digamos la ministra Vivelot, Nadia Calviño, que estaba promoviendo el virus en la misma pancarta que la señora del presidente, la señora del vicepresidente, el gato con botas celá, que llevaba sus guantes morados, y la madre del excelentísimo señor presidente del gobierno, que también se infectó allí. Y esta era la inteligente y la moderada del gobierno. ¿Cómo serán los inmoderados y los lerdos? Datos concretos.
Hoy se conocerán los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social de abril. Se espera que se pierdan más de 200.000 cotizantes por el efecto del coronavirus. A estas malas previsiones se suma la advertencia de la COE de que el PIB puede caer hasta un 12% si hay un nuevo brote de la enfermedad en octubre. La crisis ha impactado con especial crudeza en el sector automovilístico. En abril se han matriculado los mismos coches que en un solo día antes del confinamiento.
Estos son datos concretos. En un día antes de esto, en un día, se matriculaban los mismos coches que ahora en un mes. Luego vamos a hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la más activa de todas las economías españolas, la que más aporta al procomún, como se dice en un casticismo antiguo, es decir, al conjunto de los españoles, la comunidad que más aporta es la de Madrid. La que más actividad económica tiene es la de Madrid. Donde más, por encima del 12%, va a hundirse la actividad económica es en Madrid. ¿Por qué? Porque es donde más hay. Evidentemente, en las zonas rentistas del PER, pues se va a notar menos. Pero donde las empresas abren y cierran continuamente, se va a notar muchísimo. Y hay un problema añadido, que es la corrupción. Claro, dirán ustedes, Corrupsoe, efectivamente. Esta mañana nos contaba un oyente cómo una de esas empresas falsamente chinas internacionales es de Gabá, donde celebra el PSC, el partido de Meritxell Batet y de Salvador Illa, la fiesta de la rosa, que es una de esas mamarrachadas típicas de la izquierda cuando se pone cursi. Bueno, pues esto no es Gabá, esto es Valencia. Pero ¿de dónde saca el PSOE siempre a empresas con una pinta de pufo y de delincuencia que es que clama al cielo y le sigue dando contratos millonarios?
Timo Puig se ha visto obligado a cancelar por incumplimiento el contrato suscrito con la empresa EDAT, una consultora recién creada un mes antes de la pandemia. La Generalidad Valenciana le encargaba el suministro de material sanitario por valor de 431.000 euros. La empresa, la misma a la que Puig encargó el montaje de los tres hospitales de campaña, no ha entregado ninguna de las 375.000 mascarillas pactadas. De los 10.000 litros de gel desinfectantes encargados, solo entregó 2.000.
Sanidad reclama ahora a las comunidades autónomas que hagan pruebas a las personas con síntomas en las próximas 24 horas. Al igual que sucedió con las mascarillas, el gobierno ha pasado de no hacer pruebas por falta de material a considerarlo imprescindible. Esto el mismo día que el Ejecutivo ha vuelto a equivocarse en el recuento de datos. Contabiliza solo un nuevo contagio en Madrid, mientras que la comunidad registra 190. Escuchamos a Salvador Illa y a Fernando Simón.
El estado de alarma es imprescindible en la fase de desescalado, que es una fase muy compleja. Mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar incluso al caos.
El equipo está hablando con la Comunidad de Madrid para ver de su realidad o no. El dato es muy bueno, claramente muy bueno. Tendremos que comprobar en los próximos días si es estable o si ha sido un efecto espurio.
Espurio. Tú sí que eres un político espurio. O sea, 190. Solo cogen el 1. Hombre, así está bien. ¿Cuántos muertos lleva España? 35.000. Ah, yo creía que eran 35. No, digo 25, son 25. No, 25.000, que te has dejado los ceros. No, bueno, eso habrá que comprobarlo, ¿eh? Puede ser un efecto espurio de que estoy cegato. O sea, estos son los que nos libran del caos y lo crean cada vez que hablan. Mientras la situación exterior, no vayan a creer ustedes que se está poniendo bien. En Francia, que algunos consideran modelo de muchas cosas, desde luego de cuidar los pueblos sin ninguna duda, de mantenerlos limpios. Pero el Senado le ha dado una torta a Macron, pero un bofetón, que lo remediarán en el Congreso, en su Congreso, pero que la bofetada ahí está, porque no funcionan las cosas de Macron. No es el desastre de aquí, pero no acaban de funcionar. Y en Estados Unidos, campaña electoral, elecciones en otoño, pues naturalmente el malo es China, que es que además es el malo. Otra cosa son los argumentos.
Donald Trump sigue aumentando la presión sobre China. El presidente norteamericano quiere que Pekín aclare el origen del coronavirus e insiste en su teoría de que fue producido en un laboratorio. Las bolsas estadounidenses experimentaron ayer grandes caídas ante este nuevo choque que augura para los inversores una nueva guerra comercial con el gigante asiático.
Y el Senado francés ha rechazado el plan de desescalada de Emmanuel Macron. La oposición se ha unido para criticar la improvisación del proyecto y denunciar la errática política del primer ministro Edouard Philippe. La votación no es vinculante, ya que previsiblemente será aprobado por la Asamblea Nacional, donde el partido de Macron, a diferencia de la Cámara Alta, cuenta con una cómoda mayoría.
Bien, vamos a irnos con, como siempre, con la Caixa, camino del repaso a la prensa económica en internet y en papel. Y en general, vamos camino, atención, ahora nos trae Luis Fernando Quintero los tres datos de ese plan económico de Sánchez, en el que por primera vez reconocía que esto era un desastre, camino de una catástrofe. Lo reconocía por primera vez. Pero es que también están mal hechos. Y además, esta historia de decir que te den como regalo 1,5 billones de euros, pues que es una tomadura de pelo propia o de un idiota, de un malvado, una mezcla de ambas cosas. Pero ¿desde cuándo la gente te da dinero a cambio de nada, por tu cara bonita? O sea, ¿le van a quitar dinero a los alemanes en sus impuestos para que tú regales el dinero este que tiras a las empresas de tus amigachos gángsters entre Zaragoza y Gavà, o San Cugat del Vallès, o Valencia a Valencia? Pero vamos, ¿en qué cabeza cabe? Duros a 4 pesetas o euros a 0 céntimos. ¿Pero en qué cabeza cabe? En la cabeza de chorlito de este gobierno. Y luego dice que nos van a evitar el caos.
Es la mañana. Es radio.